El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, ya son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 57 días para acabar 2021 porque hoy ya es 4 de noviembre y va a salir el sol a las 7 y 38 en Huesca, a las 7 y 45 en Pamplona y a las 7 y 52 en Talavera de la Reina. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... que los presupuestos generales del Estado avanzan en su tramitación parlamentaria con el debate sobre las 7 enmiendas a la totalidad que han sido presentadas. Juan Carlos Vélez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Nos resumes, por favor, lo que se dijo ayer en la Cámara Baja?
Bueno, para empezar...
Es una tarea ardua la que te ha tocado ahora, ¿eh?
Bueno, sí, por la cantidad de horas que se pasaron debatiendo, no en realidad tanto por el contenido de las posturas, porque tampoco se salieron...
Era lo esperable, ¿no?
Exacto, no se salieron del guión. Primera tarea del gobierno, la de defender ayer en el Congreso de los Diputados su proyecto de presupuestos para el año que viene en contra de las enmiendas a la totalidad, que de eso va el debate que empezó ayer y que continúa todavía hoy, de las enmiendas a la totalidad registradas por los grupos parlamentarios de los partidos en la oposición. Debate tenso, como acostumbra serlo el de las cuentas públicas, en el que el gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que a quien le toca desempeñarse en esos menesteres, defendió ayer la recuperación de la economía, esto que la oposición tacha de triunfalismo del gobierno. Ayer además coincidía la circunstancia, lo contábamos a partir de las 9 de la mañana en Más de Uno, de que se conocían los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social del mes de octubre, primera vez en la serie histórica en la que el paro baja en el mes de octubre, aunque fueran poco más de 700 personas menos en la lista del paro. La cruz de la moneda es la temporalidad y, por tanto, la precariedad, cuando además, y en la mayoría de los casos, esos nuevos contratos van unidos a salarios muy bajos. De esos nuevos contratos que se suscribieron durante el mes pasado, el 90% del empleo creado en octubre era empleo temporal. Bueno, en el Congreso y respecto de las enmiendas a la totalidad, visiones contrapuestas, por supuesto, como puede ser otra forma, de gobierno y oposición, difieren en el diagnóstico de unos presupuestos que ayer se encargó la ministra de Hacienda de recordarnos que tienen muchos apellidos. Ya sabes que son los más sociales, que son los más justos, los más equitativos y todo eso, y que la oposición ya de paso también le puso otros no tan favorables, ¿eh? Dijo Pablo Casado que eran ruinosos, por ejemplo. Total, el trámite consiste en que hoy se van a seguir debatiendo esas enmiendas a la totalidad, se van a votar hoy todas conjuntamente y todas van a ser rechazadas. Siguiente hito, finales de mes. Ya se debate entonces sobre la base del proyecto de presupuestos del gobierno. Será la fase para introducir enmiendas como esa que ya avanzó ayer la ministra de Hacienda respecto de las plusvalías que dejan de ingresar las arcas municipales, las arcas de los ayuntamientos, y previsiblemente van a quedar aprobados estos presupuestos antes del final de año con el voto favorable de los grupos parlamentarios de PSOE, de Unidas Podemos, de Esquerra Republicana, del Partido Nacionalista Vasco y de Bildu. Aquí hay cero sorpresa.
Y aún quedan 4 meses para que se celebre el Congreso del Partido Popular en Madrid, pero la intensidad de las pugnas internas para hacerse con su control vive días de alto voltaje.
Se intensifica la batalla en el PP. Bueno, anoche contaba Antena 3 que el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, se une definitivamente a Pablo Casado en el intento de evitar que la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso sea la presidenta también del Partido Popular de Madrid. La dirección nacional del partido trata de poner límites al poder de Ayuso, no de restringir el que ya tiene, que ahí no tiene demasiada mano, que es el poder autonómico, sino de que no pueda optar a más poder por la vía orgánica, por así decirlo. Hay varias versiones circulando respecto de una reunión, un almuerzo, una cena entre Almeida y Ayuso. Varias versiones que tienen matices distintos según quien las facilite. Ya sabes que todas las filtraciones que vienen de parte siempre son...
Hombre, por supuesto.
Siempre son interesadas. Lo que sí tienen en común es que parece que Almeida se une a la tesis de Casado y, por tanto, a la de Teodoro García Gea, de que Ayuso no debe presidir el PP madrileño. Luego está lo de una tercera persona, por eso digo que hay matices. Hay una versión que dice que Almeida sería partidario de que fuera una tercera persona ninguno de los dos. En eso no coinciden todas las versiones. Hoy cuenta el diario ABC que hay varios cargos municipales, diputados, senadores, eurodiputados del Partido Popular, que le han trasladado a Pablo Casado su estupor, sorpresa, y desde luego no ven con buenos ojos el desgaste que este enfrentamiento, este encontronazo puede estar causando o causa ya al partido. Le reclaman al presidente, dice la información, liderazgo para zanjar la cuestión. Dicho de otro modo, dice la información, no quieren que delegue en nadie el liderazgo para atajar y resolver de una vez por todas esta cuestión. Dicho de otro modo, no les gusta cómo lo está gestionando Teodoro García Egea a algunos cargos municipales, diputaciones, diputados y eurodiputados del Partido Popular. Hoy cuenta el diario La Razón que el plan de Génova es repetir el esquema del Congreso que dio la victoria a Casado. Es decir, ganar a Ayuso en segunda vuelta. Por tanto, están asumiendo que va a haber primarias, porque están asumiendo que va a haber varios candidatos que se presenten, seguro al menos dos. Ayuso, que tiene la firme intención de presidir el PP madrileño y de, por tanto, presentarse a esas primarias. Almeida, a quien la dirección nacional va a poner en ese camino, o al menos en eso coinciden todas las informaciones. Claro, si se va a repetir el esquema, no te extrañe que la dirección nacional del partido anime a otros candidatos en primera vuelta, con la intención de aguar el resultado de Ayuso en esa votación en cuanto le sea posible, y que esos votos luego vayan a Almeida en segunda vuelta. Digo, si lo que quieren es repetir el esquema con el que Casado se alzó con el liderazgo del Partido Popular, ¿no? Ayer además concurrieron dos situaciones muy elocuentes para entender hasta qué punto la confrontación entre unos y otros es real y absolutamente reconocida por las dos partes, incluso aunque el reconocimiento venga del lado del silencio. Ahora te explico. Primera situación, la comparecencia ayer de Ayuso, que no elude la cuestión y que cuanto más empeño le pone la dirección nacional del PP en trabar sus posibilidades para presidir el Partido Popular madrileño, más dispuesta se muestra ella en su empeño de efectivamente presentarse y liderar ese partido. Y a ver, opciones tiene, sobre todo visto el éxito de las elecciones autonómicas, ¿no?, del 4 de mayo. Dice Ayuso que no hay más que mirar, y en eso pues es difícil quitarle la razón, la verdad, a otros presidentes autonómicos del Partido Popular, que también son presidentes de la organización regional del partido. Esa es la normalidad a la que se refirió ayer de nuevo Isabel Díaz Ayuso, es a la que apela y es la que aspira para sí misma. Segundo hecho elocuente, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, su número dos, Teodoro García Egea, ayer en los pasillos del Congreso, rehuyendo ambos las preguntas de los periodistas sobre la cuestión, por más que lo intentaron los compañeros. Esto fue un poco la técnica del avestruz. Ese momento en el que, creo que fue María Llapar, de La Sexta, le dice: señor Casado, ¿quién quiere usted que presida al Partido Popular de Madrid? Y responde Casado: es insólito esto que está pasando con la reforma laboral, ¿verdad? En fin, ¿dónde vas, manzanas traigo?
Igual habría mucho ruido en los pasillos del Congreso y no escucho bien la pregunta.
Te aseguro que no.
Que tengas un feliz día.
Igualmente, querido.
Hasta luego. Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
En la previsión del tiempo, las tormentas en el norte de España van a ser hoy las protagonistas de una previsión meteorológica que nos resume en esta jornada otoñal con bajada de temperaturas. Juanma Romero, buenos días.
Buenos días, Carlas. Bueno, pues este jueves ha arrancado con tormentas en el área del Cantábrico. Tormentas que han ido descargando desde primeras horas de la madrugada con nieve en los picos de Europa en cotas superiores a los 1.200 metros. A lo largo de la mañana, estas tormentas irán a menos, pero seguirá lloviendo de forma intermitente hasta la tarde, que será cuando las tormentas se van a reactivar en zonas sobre todo del Cantábrico Oriental, hacia Cantabria, al País Vasco y también en Navarra y hacia los Pirineos. En el resto del país, el jueves comienza con niebla, muchos valles del interior que se va a ir levantando conforme avance el día. De hecho, esperamos sol en general en todo el país, con más nubes, eso sí, en la zona centro, alrededor de Madrid, también más al norte, en Castilla-La Mancha o La Rioja. Por la tarde también aumentarán las nubes en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, donde va a llover de forma débil. En Canarias, nubes y lluvias débiles también al norte de las islas más montañosas. Y todo esto con frío. Esta pasada noche ya se han registrado temperaturas mínimas negativas en Burgos, por ejemplo, en Palencia, en Cuenca, también en Soria. Y ahora vamos a por las máximas. Hoy van a ser de 14 grados en Toledo, 18 en Valencia, 16 en Barcelona, 11 grados en Madrid en las horas centrales del día, 16 en Pontevedra, 12 en Pamplona, 25 en Santa Cruz de Tenerife, 19 en Sevilla, 11 en León y 14, por ejemplo, en Cáceres.
Envíanos un correo electrónico, elclub@ondacero.es.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 10, de las 4 y 10 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das especialmente hoy los buenos días?
Bueno, sin duda la memoria del grandísimo Georgie Dan, que tanto y tanto nos animó con sus canciones en una época en que pues no era necesaria tanta corrección política en las letras de las canciones, pero que a la hora de divertirnos pues lo conseguía siempre. Nos queda su música y eso, los chorizos parrilleros. Pero hablando de las cosas de ahora, claro, en esa época no había tanto internet, porque se hubiese comentado mucho más, seguro, pues las letras de las canciones hubiesen sido tendencia. Ahora lo que es tendencia, ya sabes, son los gatitos. Los gatitos es una cosa que funciona siempre, son adorables. Pues también sirve, atención, para intentar vender pisos. Esto es lo
¿Se
que
pueden ya... vender pisos con gatitos?
Bueno, mira qué cosita. Bueno, eso es lo que ha detectado Miguel Nicolás, que ha visto en un anuncio de una web de estas que venden pisos, pues que alguien estaba intentando vender uno con la táctica de poner a su gato en todas las fotografías de su casa, ¿no? O sea, se ve fotografías pues del baño, de la sala principal, y en todas ellas aparece ese gatito y dices, ¡ay, qué cosita! Y entonces pues quizá es una nueva táctica, una nueva técnica para vender. He mirado en la descripción del piso a ver si ponían toda la lista de cosas que tiene, cocina, baño, gato, a ver si había el gato, si lo vendían, pero no, parece que el gato solo lo usan, digamos, como cebo para conseguir, bueno, igual es una táctica que a partir de ahora la empezamos a ver, no sé.
Bueno, si buscas piso por ahí en internet hay fotografías.
Sí, algunas son inquietantes.
Todo tipo de cosas, ¿no?
Sí, este al menos tiene algunos metros cuadrados.
Gente que no se molesta, esto quizá un día lo puede comentar Josemi, si no sí. Lo he hecho. Creo que no se molesta ni en ordenar el comedor o la habitación antes de sacar una foto para alquilar o vender el piso.
En este caso he dicho, tú pon el gato, que si desvías la atención, solo miras el gato y ya está. Es una buena táctica.
Si eres alérgico a los gatos, no te va a hacer ninguna gracia, también te lo digo.
Eso también es
verdad.
Sabes
que va a tener que aspirar a fondo el piso antes de entrar a vivir.
Pero no eres alérgico a las fotos de los gatos, ¿no?
Ya,
sino a
eso es verdad. Eso es verdad.
Es al pelo.
En fin, estrategias para vender y alquilar piso gracias a los gatos en las redes. Pero también ha sido viral una compra realizada en una librería que se ha convertido también en una de las fotografías más compartidas en las últimas horas en las redes sociales.
Sí, pasó el pasado jueves, un niño acudió a una librería Santos Ochoa en Huesca para comprar material escolar. A la hora de pagar no tenía suficiente dinero y le faltaban 20 céntimos, cosa que a ti te pasa también a veces cuando hay...
Con las monedas.
Luego te voy a buscar una que hoy
no
creo,
sé si
sí.
Llevo ahora en el
por
bolsillo.
Eso te digo. Sí, bueno, total, que le faltaban 20 céntimos.
Tanto presumir,
¿no?
Me las he gastado.
Es un Carlos de pequeño, digamos. Bueno, pues
sí,
la...
alguna vez me pasó lo de...
La propietaria de la librería no sabía lo que había sucedido, pero al día siguiente, cuando llega, se encuentra un sobre de estos transparentes con una notita escrita a mano y con 20 céntimos, una moneda 20 céntimos. La notita decía, buenos días, ayer a las 7 compró mi hijo un blog de ta-ta-ta, de bueno, una serie de materiales, le faltaban 20 céntimos, muchas gracias, y la moneda. Claro, empezó a preguntar a las empleadas de que estaban por la tarde, si era cierto lo que había pasado, y efectivamente pues lo que más destacó y lo que más ha comentado la propietaria de esta librería es sobre todo qué valores, qué bien eso de el mismo día, no esperar al día siguiente, sino dejarlo en un sobre para agradecer ese gesto de que le habían dado el material, aunque faltasen los 20 céntimos. Necesitamos muchísima más gente así.
Y una lección también para el chaval, ¿no? Para que entienda que hay que saldar las deudas que uno contrae, aunque sea de 20 céntimos.
Sí, y que no pasa robas y luego como a ti... Le...
O sea, no aproveches la circunstancia que yo te las he devuelto todas. Así que claro, sí, que sí. Todo lo de las monedas es porque hoy es jueves. Y eso quiere decir que hoy nos jugamos España a cara o cruz. No tenemos moneda todavía, pero denos usted media hora que la encontramos. Solo tiene que mandar una nota de voz de WhatsApp al 676-760908 y votar cara o cruz por la comunidad autónoma que usted desea. Si acierta, nosotros lanzaremos una moneda aquí en el estudio. Si acierta lo que ha dicho, si sale cara a cara y si sale cruz cruz, pues se lleva 20 puntos la comunidad autónoma que usted ha elegido. Si falla, 10 puntos. Si falla solamente 5 por el hecho de haber participado. Mande una nota de voz de WhatsApp y nos cuenta qué hace hasta ahora a las 5 y cuarto, las 4 y cuarto en Canarias, en el 676-760908 y apueste por su comunidad autónoma.
El Club de las 5.
Llega el resumen de la jornada de la Champions al Club de las 5 de la mano de Gonzalo Palafox. Buenos días.
Buenos días, Carlas. Cara y cruz de Real Madrid, Atlético Madrid anoche la Champions. Los de Simeone cayeron 2-0 en Anfield con goles de Diego Jota y Mané en un encuentro en el que los rojiblancos jugaron con 10 hombres desde el minuto 36 por la expulsión de Felipe. Con esta derrota y el empate a 1 entre Milan y Porto, el Atleti se queda tercero del grupo B con 4 puntos y segundo son los portugueses con 5. El Liverpool con 12 ya está clasificado para los octavos como primero del grupo, mientras el Real Madrid se impuso 2-1 al Shakhtar con dos tantos de Benzema, tras sendas asistencias de Vinicius. El delantero francés marcó el gol número 1000 del Real Madrid la Champions y se suma ilustres como Di Stéfano, que hizo el 100, o Cristiano Ronaldo, que anotó el 900. Los de Ancelotti se colocan líderes del grupo D con 9 puntos. Con 7 está el Inter tras ganar 1-3 al Sheriff en Tiraspol. En el grupo A, el PSG empató a 2 en casa del Leipzig y el City goleó 4-1 al Brujas. Y en el grupo C, 1-3 del Ajax en Dortmund y 4-0 del Sporting de Portugal frente al Besiktas. Y fuera de la Champions, cumbre en Qatar entre dirigentes del Barça y del Al-Sadd para cerrar la llegada a Camp Barça de Xavi Hernández.
Estamos en el Club de las 5, 5 y 16, 4 y 16 en Canarias. Según un artículo publicado en la revista The Lancet, y del cual se hace eco Onda Cero.es, España está a punto de alcanzar la inmunidad de rebaño gracias a la tasa de vacunación y a la alta exposición del virus durante la pandemia. En nuestra web nos dan también las claves de las modificaciones de la reforma laboral que prepara el gobierno. También en Onda Cero.es leemos que el número de parados del mes de octubre ha descendido en 734 hasta los 3,2 millones de desempleados. El paro no bajaba en un mes de octubre en toda la serie histórica desde el año 1975. En nuestra web nos detallan también la propuesta de José Luis Escrivá para reformar temporalmente el sistema de cotizaciones para asegurar la sostenibilidad de las pensiones. Para un salario medio supondría una subida de 10 euros al mes entre el trabajador y la empresa, una medida que aspira a estar vigente al menos una década. Y el gobierno ha aprobado una nueva normativa por la que 1,4 millones de viviendas en España se despedirán de la calefacción central y tendrán que instalar en cada casa contadores o repartidores de costes. Las comunidades con sistema de climatización centralizada tienen como plazo hasta mayo de 2023 para realizar el cambio en su instalación. En la web nos cuentan también que un hombre de 58 años, al que diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica el año pasado, ha sido el primer paciente de la Comunidad de Madrid en recibir la eutanasia. Finalmente, ha fallecido este miércoles por la mañana en su domicilio, asistido por un equipo del Hospital 12 de Octubre de Madrid y acompañado por sus familiares. En Cataluña, los Mossos de Escuadra investigan la violación de una menor de 16 años en Igualada la noche de Halloween. La víctima fue agredida sexualmente en un polígono industrial de Igualada cuando se dirigía a la estación de tren. Los agentes están analizando ahora las cámaras de videovigilancia para identificar al autor o a los autores. La víctima está en la UCI fuera de peligro y asegura que no recuerda nada de lo que sucedió aquella noche. En Onda Cero.es le cuentan que el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, recibe casi 1 millón de euros de los próximos presupuestos para gastos ineludibles de personal. Esta partida no ofrece más datos o descripciones precisas sobre el uso que se dará a estas inversiones para personal en el Ministerio. En nuestra web se hacen eco también de las protestas que se están produciendo en Polonia tras la muerte de una mujer embarazada. El motivo: el año pasado Polonia aprobó una estricta ley del aborto que no permite la interrupción del embarazo por defectos congénitos del feto. La madre murió por shock séptico después de que el feto muriera en su interior. En Estados Unidos, cientos de adeptos del movimiento conspirativo QAnon QAnon, se reunieron ayer en Dallas esperando ver la resurrección del hijo de John Fitzgerald Kennedy, fallecido, recordemos, en un accidente aéreo hace 22 años. Los fieles de esta corriente conspiranoica esperaban la reaparición del hijo del expresidente americano para anunciar la vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. De momento siguen esperando. En la web también le cuentan que en Cataluña la Generalitat quiere que los invitados a bodas y celebraciones aporten certificados COVID si se van a celebrar bailes en recintos cerrados. Es una medida adicional a la que ya estaba en vigor obligando a acreditarse ante discotecas y bares musicales también si se bailaba en el interior. Y en deporte, recupere la tertulia del Radio Estadio Noche con Enrique Ortego, con Edu García, con Santi Segurola y con Mr. Chip. Y no deje de escuchar a la carta el espacio de Josemi, Rodríguez Sieiro y Rosabel Montén, más de uno. A debate si debemos ducharnos en el gimnasio. Además, también comentaron ayer las revistas del corazón y tienen todo esto disponible, como siempre, en la aplicación y en la web OndaCero.es.
Sí, bueno, claro. A ver, es cierto que el Atlético... ¡Ay, hola! ¿Cómo está?
¿Yo bien y usted?
Bueno, a ver, un poco preocupado.
Porque... ¿No tendrá una moneda?
Sí, sí, se la mando por plano astral, como ya me lo conozco, de 10 céntimos.
Diez, no, pero no, esto, no, esto sea es que una luego... miseria.
Claro,
a porque... A ver si rasco yo algo...
Ya me lo conozco, a usted, sí. A ver, el Atlético, que no se preocupen, estoy tirando el péndulo, las cartas y los huevos Kinder para conseguir que pase la eliminatoria.
Pero... Si consigue que el huevo Kinder se quede derecho...
Sí, bueno, sí, Colón empezó así, ¿eh? Con un huevo Kinder que lo puso derecho y dio la teoría esta. Pero en capítulos anteriores dije esto del Madrid. Y en el caso de el Real de Madrid con el Shakhtar unos Donetsk, pues posiblemente me sale que pues puede ser un 2-1, un 3-1, una cosa así. ¿Eh?
2-1-3-1.
Sí, una cosa así. Resultado del partido 2-1. Bueno, bien.
Le van a fichar usted en Radio Estadio cualquier día.
A ver, es que no es nada fácil, estar acertando los resultados de una cosa.
¿Y no tendrá el Euromillón o el sorteo de la lotería de Navidad?
No, el código deontológico de los
de un zoológico.
De un zoológico. El código este del zoológico de los videntes no nos deja apostar en este tipo de cosas.
Pero no apuesto usted, apuesto yo.
Ah, luego muy vamos listo.
No, hombre, pero luego claro, vamos a pachas usted y yo.
Ah, usted es apache,
le paso una comisión.
Bueno, pero que no se entere el gremio de videntes que me cierra el chiquinquito este que tengo montado. Bueno, vamos a ver, porque hoy es 4 de noviembre y ya hay mucha gente a punto de nacer que no nace aún. Porque
está esperando,
esperando a ver que le diga, a ver, por si aguanta, retén un poco más.
Me consta
más.
Que hay parturientas escuchando sí. El programa a la espera de...
Claro,
retrasando porque, las contracciones tanto como pueden.
Porque dicen, a ver si me interesa más
las el comadronas cinco. Esperan a las 5:30 antes de proceder a...
Sí, tengo un grupo de WhatsApp con comadronas que me están ahí comentando, ¿qué día es mejor que nazca el niño o la niña? Digo, espérate.
Si a las porque... madres no les hace ninguna gracia tener que esperar
bueno,
más rato.
Pero ya han esperado 9 meses está... por
no, hombre,
un
pero
día.
Pero están ahí con contracciones, sufriendo, pasándolo mal,
bueno,
con la oxitocina
sé,
y esas pero... cosas.
Sí. Bueno, vamos a ver. 4 de noviembre. Tome nota que es importante.
Si va usted a nacer hoy, que sepa que...
Sí. Los puntos fuertes que tendrá este niño o esta niña, regido por la carta del emperador, es que son magnéticos. No sé,
no
claro.
¿Se acerca usted?
No, entonces, claro.
Según salga de la clínica, no se acerque ni a no, una máquina de radiografía.
Pero
ni...
igual te carga el móvil al niño, no sé, alguna cosa de estas. Está bien. Podrían nacer ya con 5G algunos niños de estos. Bueno,
cualquier
bien.
Día, cualquier día.
Claro. Son comprometidos.
Bueno.
Y son encantadores. Bueno, claro, está con bien. El magnetismo hombre, que tienes, normal.
Los bebés suelen ser encantadores.
Sí, ha salido el padre, ha salido la madre, son feísimos todos los niños, igual no se parecen a nadie.
No diga usted estas
no,
cosas,
a ver,
por
es
Dios.
Que es la verdad, la gente tiene que decir la verdad. Son muy feos. Puntos débiles de los nacidos, son entrometidos... Bien, y son poco realistas, que son dos palabras, normalmente ponen una, pero esta vez no han encontrado la forma de decirlo. Ha nacido gente que no conozco en un día como hoy, a menos de los que me ponen aquí en el libro, que es gente muy anticuada, están muertos todos, así que no interesa y si no los digo, pues tampoco pasa nada. Los consejos es adoptar una actitud más neutral en la vida, cosa que está muy bien para los nacidos el 4 de noviembre o para cualquier otro día. que hayan nacido. Ah, mira, sí, tengo dos que sí que son de este siglo. Rosario Flores y Matthew McConaughey.
¿Ve usted?
Bien, estos dos sí, les, me gustan mucho los dos, son muy buenos artistas, así que felicidades. Ya saben que son magnéticos, ¿eh? Pueden hacer la nueva de X-Men sin problemas. Bien, la meditación del día, vamos allá.
Vamos a meditar, venga.
A veces la fe es más poderosa que las acciones.
Amén, yo hoy así que
sí. Un día tengo que hacer gregoriano con esto, porque es precioso.
No,
es
una cosa... haría falta, no haría falta.
Puede ser precioso. Ala, mañana vuelvo.
Bueno, en fin, que tenga usted un feliz día. Por cierto, ¿quiere que le ponga una canción?
Póngame una canción.
Para seguir a correr.
Sí,
pues va, mándeme una nota de voz de WhatsApp al 676-760908.
De acuerdo, se la mando ahora mismo.
676-760908.
Y 08.
Y usted vota por una comunidad autónoma, la que quiera ir de su plano astral.
Sí.
Y el resto lo pueden hacer por una comunidad autónoma de España, la que usted quiera, en el concurso del Club de las 5. Cada martes y cada jueves nos jugamos España a cara o cruz. Manda una nota de voz de WhatsApp y dice si quiere cara o cruz para la comunidad autónoma que usted prefiera. Hoy tenemos 10 céntimos y sale un 10 por un lado y un Cervantes por otro.
Sale Cervantes.
Cara o cruz.
Entonces tienen que decir Cervantes o cruz. O sea, tienen que saber antes la moneda que
es. No hace falta. Mira, ahora me ha salido Cervantes. Ahora lo vuelvo a tirar. Ahora me ha salido otra de Cervantes.
Pues esta moneda está trucada porque se la he pasado yo por un plano astral.
Ha vuelto a salir Cervantes. Pero ¿qué moneda me ha dado usted? Ahora no, ahora ha salido la cruz.
Ah, ves, claro. Yo ya sé.
676-760908. El WhatsApp también para pedir... una canción para salir a correr.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
Si tú planeabas, puedes olvidar el plan. Te digo ya que no saldrá. Aquí y ahora como norma universal, mi nueva religión, la impermanencia. Momentismo absoluto, vivo minuto a minuto. Inmutable e irracional, cometes un error elemental. El día a día como sola realidad no cuenta más que hoy, la impermanencia. Momentismo absoluto, vivo minuto a minuto, al futuro lo he dejado atrás.
Esta canción nos la pedía Enrique a través de las redes sociales en @elclubondacero, a través de Twitter. También la podéis pedir, la que queráis, una canción con ritmo para salir a correr a esta hora de la mañana o de la madrugada, según se mire, en el 676-760908. Hoy es 4 de octubre y también tenemos estrenos culturales. Hoy sale a la venta la novela ganadora y la novela finalista del Premio Planeta 2021.
La obra que concurre al Premio Planeta 2021 con el título Ciudad de Fuego de Sergio López corresponde a la novela titulada La Bestia, de Carmen Mola. Hay más sorpresas porque detrás del seudónimo Carmen Mola se encuentran los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero.
La Bestia, de Carmen Mola, el seudónimo del trío de escritores y guionistas Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez. O sea, es la obra ganadora del Premio Planeta y Los últimos días en Berlín, la finalista, de Paloma Sánchez Garnica. Hoy salen a la venta, se alzaron con el premio literario mejor dotado de las letras y ayer pasaron por los micrófonos de Más de Uno con Carlos Alsina.
Lo hacemos todo entre los tres. Básicamente, nosotros respondemos de una historia bien trabajada, con originalidad, con potencia, con los ingredientes que nos gusta tener en una buena historia desde nuestra academia de guionistas, porque nosotros somos guionistas antes que novelistas.
La época de los años 30, con esa moneda que tiene dos caras, el ascenso del nazismo que precipitó a Europa al horror de la Segunda Guerra Mundial, pero también la cara del estalinismo, el terror estalinista con las purgas de Stalin y con esa... construcción de monstruos a partir de seres buenos, ¿no?
Hoy salen a la venta, ganador y finalista del Premio Planeta, pero hoy también se estrena la serie Shadowlands en Sundance TV.
Va, va. Gorba, ya, Yaga.
El uranio de Porcala es único.
La Unión Soviética volverá a ser la potencia.
Sí, llega la, sobre todo la segunda temporada, esperadísima. La serie está ambientada en el Helsinki de los 50, narra uno de los mayores enfrentamientos entre la KGB y la CIA y su lucha por el control de Finlandia. Esta segunda se centra en la primavera del 56 con el presidente de Finlandia recién estrenado en medio de una huelga general y numerosos disturbios. Ideal para los amantes de las series de espías y sobre todo de Finlandia, porque no siempre se puede ver series que sucedan y que estén hechas en Finlandia, ¿eh? Esas de que apetece poner un rato el finlandés, pero solo un poquito, ¿eh? Luego te vuelves enseguida al doblaje o a refugiarte en los subtítulos, porque el finlandés es de esos idiomas que son complicados.
¿Tú eres muy de ver películas y series en finés?
No, pero estoy siguiendo a un TikToker que nos enseña finlandés un día.
¿En serio?
Sí, un día tengo que traértelo, es espectacular.
Bueno, pues si tengo que hablar con Papá Noel, por ejemplo.
Exactamente.
Bueno, son las 5:30, son las 4:30 en Canarias.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Y en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy analizando la economía española, marcada por la bajada del paro, la reforma laboral, la negociación de los presupuestos y el nuevo modelo de cálculo de la plusvalía que debería aprobarse en Consejo de Ministros. Y quizá no falten muchos días. Rubén Bartolomé, ¿qué tal?
¿Qué tal, Lamelo? ¿Qué tal, Lamelo? Buenos días. Efectivamente, esta plusvalía, este impuesto que el Constitucional declaró que no era acorde al texto constitucional, que hay que cambiar y que los ayuntamientos respiraron ayer. Y los alcaldes, claro, porque vieron cómo el alto tribunal, bueno, el Tribunal Constitucional decía que no se podría reclamar lo pagado durante los últimos años. Es decir, se evita un agujero económico en todos los ayuntamientos de nuestro país. Respiran los alcaldes, respira también el Ministerio de Hacienda, porque sería el que tendría que afrontar también esa financiación municipal. Bueno, vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de los presupuestos, sigue la tramitación, hoy van a ser rechazadas las enmiendas a la totalidad. Vamos a contar cómo va la reforma laboral, y esto último que nos contaba ayer nuestro compañero Pedro Pablo González, de que la última propuesta del Ministerio de Trabajo ha sido renunciar a lo que parecía un asunto vital para la ministra de Trabajo, ese tope del 15% a los contratos temporales. El Ministerio lo aparta para intentar llegar a un acuerdo y convencer a la COE y así seguir adelante con esta reforma laboral. Pero bueno, hay muchas más cosas, hoy.
Pues porque... venga, cuéntamelas, que quiero escucharlas todas hasta las 12:30.
Pues mira, yo hasta las 12:30 no te las voy a contar todas, porque para eso va a estar Alsina hoy desde Málaga. Tenemos programa especial en Málaga, en el Centro Cultural de la Malagueta. O sea que hoy es un día cargado. Mira, hablando de alcaldes, va a estar el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, con nosotros. Seguro que se refiere a esto de la plusvalía y también a cómo se vive en Málaga, no solo los ciudadanos de allí, no solo los turistas españoles, sino todos los extranjeros que viajan a la Costa del Sol, porque es una delicia, hoy que tenemos frío en toda España, estar allí con cerca de 20 grados de máxima hoy por la tarde, pues es la envidia. Vamos, yo desde luego estoy rabiando por no haber podido ir allí, así que yo aquí con abrigo y Alsina y compañía quitándose la rebequita, que es lo que lleva Alsina, lo que se pone por las noches para venir aquí a la redacción. Pero bueno, sí, efectivamente, a partir de las 10 desde Málaga, hora guasa con Agustín Jiménez, con Goyo Jiménez, con Jesús Manzano. Vamos a tener también muchos asuntos de ciencia, porque va a estar por aquí a Parisi Josemi, que nos va a estar narrando y contando su vida, que es lo que hace él. Y programa especial hasta las 12:30, como siempre, como son todos en Más de Uno, hoy desde Málaga.
En la Costa del Sol, hoy todo el equipo de Carlos Alsina, menos Rubén Bartolomé, que les va a contar las noticias desde Madrid.
Pero yo voy luego, ¿eh?
¿Tú
yo
vas luego?
Hombre, claro.
Es la magia de la radio lo que tiene.
Es una maravilla.
Pues nada, que lo disfrutes entonces.
Un abrazo.
Que vaya bien, buenos días. Dámelo. Y el Real Madrid gana en Champions y el Atlético de Madrid pierde frente al Liverpool. Resumimos la jornada de anoche en la Champions con Gonzalo Palafox. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Carlas. Cerrada la jornada 4 de la fase grupos de la Champions con la victoria del Real Madrid 2-1 ante el Shakhtar en el Bernabéu y la derrota del Atlético de Madrid 2-0 en Anfield frente al Liverpool. Los de Simeone fueron muy inferiores a los de Klopp. Diogo Jota y Mané hicieron los goles de los Reds en un primer tiempo en el que el conjunto rojiblanco acabó con 10 hombres por la expulsión de Felipe. Con este resultado y el 1-1 entre Milan y Porto. El conjunto rojiblanco se queda tercero de su grupo, el B, con 4 puntos y por detrás de los portugueses con 5, pero por delante de los italianos con tan solo 1. Próxima jornada, Atleti Milan, habla Simeone.
Seguramente sabíamos que iba a ser duro hasta el final. Estamos los tres con opciones de todavía de clasificar, así que serán dos partidos apasionantes seguramente.
El Liverpool con 12 puntos ya está clasificado para los octavos de final como primero de grupo. Por su parte, el Real Madrid es líder del grupo D con 9 puntos, 7 tiene el Inter de Milán, que ganó 1-3 al Sheriff en Tiraspol. Los dos goles de los de Ancelotti los marcó Karim Benzema tras sendas asistencias de Vinicius, el francés, que se retiró en el segundo tiempo con un golpe, marcó el gol 1000 del Real Madrid la Champions y se suma a jugadores históricos como Di Stéfano, que hizo el 100, Guti, que marcó el 500, o Cristiano Ronaldo, que anotó el 900. Le escuchamos.
Al final sufrimos juntos y ganamos. A veces se ganan los partidos así, no jugamos tope como la ida, pero al final ganamos. Es demasiado golpe, un poquito de cansancio, pero pasa nada, voy a recuperar bien para el partido de sábado.
Mientras en el grupo A, 2-2 del PSG en casa del Leipzig y 4-1 del City frente al Brujas. Los de Guardiola son líderes con 9 puntos y segundo es el PSG con 8. En el grupo C, 1-3 del Ajax en Dortmund, que clasifica a los holandeses para octavos y además virtualmente como primeros. El Sporting de Portugal goleó 4-0 al Besiktas, suma 6 puntos al igual que el Dortmund. Y fuera de la Champions, un último apunte, cumbre en Qatar entre dirigentes del Al-Sadd y el Barça para resolver el futuro de Xavi Hernández, un Xavi que reconoció que está muy emocionado y que espera que se acabe cerrando su regreso a Barcelona.
Participa en el Club de las 5, 676-760908, 676-760908.
Estamos en el Club de las 5, de las 5.35, de las 4.35 en Canarias. Los países más contaminantes del mundo son Estados Unidos, China, Rusia, Brasil e Indonesia. Pero en China están 23 de las 25 ciudades más contaminantes del planeta. Estos megamunicipios son responsables del 52% de las emisiones urbanas de CO2. Ayer la alcaldesa de Barcelona, la de París y el de Londres presentaron en la cumbre sobre el clima de Glasgow su iniciativa para que las ciudades sean menos contaminantes. Pedro Linares es profesor del Departamento de Organización Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia de Comillas, director de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad y cofundador y director de Economics for Energy. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo conciliar un poco toda la situación que se está viviendo en los países más industrializados y en las ciudades también más industrializadas? Porque al final vemos que la contaminación o los gases de efecto invernadero muchas veces se concentran en el entorno de grandes megaurbes. Hemos visto que la mayoría están en China. Por lo tanto, la situación en las ciudades debería ser apremiante, ¿no? Para la mayor parte de alcaldes y también de gobernadores, etcétera. ¿Qué deberían hacer las ciudades para convertirse en espacios climáticamente más amigables y sobre todo que ayuden a amortiguar esta situación?
Pues hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero fundamentalmente, o sea, yo creo que hay una primera cuestión que hay que hacer es distinguir entre las emisiones de gases de efecto invernadero y las emisiones de gases contaminantes clásicos, como por ejemplo los óxidos de nitrógeno y demás, ¿no? Los gases de efecto invernadero da un poco igual donde se emitan, porque se van todos a la atmósfera y son los que causan el cambio climático, pero no repercuten directamente sobre los que los emiten, ¿no? Esto sí pasa con los gases contaminantes. Por tanto, por decirlo así, la necesidad de atajar las emisiones de gases contaminantes clásicos es como más apremiante todavía para las ciudades por el hecho de que sus habitantes son los que las están sufriendo directamente, ¿no? Es mucho más fácil comunicar la urgencia a la población. Lo bueno es que cuando uno intenta reducir las emisiones de gases contaminantes, también normalmente está reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual podemos conseguir dos beneficios de una sola actuación. Entonces, ¿qué actuaciones podemos hacer? Pues las principales razones o los principales causantes de los dos tipos de emisiones en las ciudades son el transporte y los edificios. Estos son los dos grandes causantes, ¿no? Entonces, tenemos que actuar sobre los dos. Para actuar sobre el transporte, pues hay una serie de medidas que se pueden utilizar. Por ejemplo, el intentar ayudar a que los que necesitan desplazarse lo hagan con medios no contaminantes, ¿no? La primera posibilidad de medio no contaminante es caminar más, ¿no? Hay estadísticas que dicen, por ejemplo, que el desplazamiento medio que hacemos en el vehículo privado en las ciudades es de 3 kilómetros. Bueno, pues eso normalmente es una distancia que también se puede hacer andando. Segunda opción es intentar sustituir en la medida de lo posible el transporte privado por transporte público. Para eso, evidentemente, hay que conseguir que la calidad del transporte público sea equiparable, ¿no? Y luego, ya en la parte que no somos capaces de eliminar, pues ahí habrá que intentar ayudar a que la electrificación del transporte vaya progresando, es decir, que cada vez más vayamos utilizando vehículos eléctricos. Y para todo eso, para conseguir esas tres cosas, pues hay muchos tipos de actuaciones, ¿no? Están los peajes para entrar en las ciudades, están los impuestos que desincentivan utilizar el vehículo privado, están las zonas de bajas emisiones, está, como digo, todas las actuaciones de mejora del transporte público. Hay un catálogo muy grande de medidas que, evidentemente, todos los ayuntamientos conocen y tienen que empezar a estudiar, ¿no? Hay otra medida también que va un poco más allá del transporte y que enlaza con lo de los edificios, que es la política urbanística. Es decir, si diseñamos ciudades que, por definición, van a requerir más desplazamientos, porque, por ejemplo, concentramos la vivienda en zonas dispersas, alejadas de los centros de trabajo, pues ahí claramente estamos tirándonos piedras contra nuestro propio tejado si lo que queremos es reducir desplazamientos y reducir emisiones, ¿no? Entonces, el diseño de las ciudades también es muy importante. El poder diseñar ciudades más compactas, donde los centros de trabajo, los centros de servicios y la vivienda estén cerca y, por tanto, no sea tan necesario utilizar el coche todos los días, pues también estamos contribuyendo a eso, ¿no? Y luego ya estaría toda la parte de edificios.
¿Qué tenemos que hacer con nuestros edificios? ¿Rehabilitarlos para que sean más eficientes?
Sí,
pero claro, ocurre que en nuestro país, en las grandes ciudades, que son también las más contaminantes, pienso en Madrid, pienso en Barcelona, pienso en Valencia y en otras ciudades, claro, ya hay una densidad muy alta y de hecho hay poco suelo y hay escasez de suelo para vivienda nueva. ¿Cómo resolver esta situación teniendo en cuenta que es difícil rediseñar estas grandes capitales, o al menos lo parece?
Sí, bueno, vamos a ver, claramente lo que ya hay es complicado rediseñarlo, aunque sí que se puede hacer modificaciones. Es decir, es complicado rediseñar el trazado urbanístico de las ciudades, pero sí que, por ejemplo, es posible intentar, en vez de concentrar los lugares de trabajo, intentar dispersarlos. Porque al final esto se puede hacer en los mismos edificios que ya hay, ¿no? Es solo un ejemplo. Pero también es cierto que muchas de las grandes ciudades siguen creciendo y seguimos haciendo planes urbanísticos y sigue habiendo áreas en desarrollo. Cada vez las ciudades son mayores por ese efecto atractor, que a veces también hay que replanteárselo, ¿no? Pero esos nuevos desarrollos urbanísticos que están teniendo lugar en muchas de las ciudades, como digo, pues hay que hacerlo con otros criterios. Pero en cualquier caso, dices bien, vivienda nueva ya no se está haciendo tanta. Donde tenemos mucho que trabajar es en la vivienda existente. Y esa vivienda existente, pues efectivamente hay que rehabilitarla. Que no necesariamente implica hacer actuaciones de gran coste. Hay veces que la rehabilitación simplemente consiste en que los equipos de climatización sean mucho más eficientes, que en vez de tener calderas de carbón, como todavía tenemos, las sustituyamos por calderas más eficientes, ¿no? Entonces, tenemos distintos escalones de actuación. Los primeros son el cambio de equipos a otros más eficientes, luego entra las mejoras de aislamiento, que no necesariamente implican una obra completa, sino que a lo mejor podemos simplemente cambiar las ventanas y con eso ya conseguimos mejoras. Y luego ya cambiar la envolvente. Y todo eso, pues hay que irlo viendo en función de las necesidades de eficiencia, en función también de cómo se combinan esas necesidades de mejora energética con otras mejoras, ¿no? Por ejemplo, siempre mencionamos que las actuaciones de rehabilitación de los edificios no solamente tienen que contemplar la mejora energética, también tienen que contemplar mejoras de accesibilidad, mejoras de confort, y todo eso cuando se combina es cuando tiene sentido hacer actuaciones, ¿no? Entonces, como digo, pues hay distintas actuaciones de distinto nivel, de distinta magnitud, que conviene ir desplegando en función de cómo necesitemos actuar sobre las determinadas áreas que tenemos, ¿no?
¿Cree usted que si el teletrabajo, que vimos que era tan frecuente en la pandemia y que ahora pues está eliminando, si se implementa de manera gradual y a lo mejor pues con jornadas partidas, 3 y 2, 2 y 2 y 3, etcétera, ¿cree usted que se podría reducir la contaminación por la reducción, por ejemplo, de los desplazamientos?
o que al final hay que tener en cuenta también otros indicadores de contaminación?
Claro. Pues esta es una gran pregunta, y porque no está claro que realmente consiga reducir las necesidades de movilidad, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Que es el causante de la contaminación. En principio, nuestra intuición es que sí. Es decir, si no tienes que ir a trabajar 2 días por semana, pues lo normal es que los desplazamientos se reduzcan. Pero, por ejemplo, hay algunos estudios que encuentran que en vez de desplazarte al trabajo, lo que haces es aprovechar que estás en casa para desplazarte a otro sitio, ¿no? Entonces, sí que se espera una cierta reducción por el teletrabajo, pero no una reducción de una magnitud suficiente como para solucionar nuestros problemas de contaminación. Para eso, como digo, hay que hacer actuaciones de mucho mayor calado, como conseguir que todo ese volumen de transporte que utilizamos en el transporte privado, pues casi que desaparezcan.
Pedro Linares, profesor del Departamento de Organización Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia de Comillas y director de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, también cofundador y director de Economics for Energy. Gracias por estar con nosotros y por explicarnos cosas concretas que pueden ayudar a revertir la situación de crisis climática y que además son bastante tangibles, cosa que conviene en estos días de la reunión del COP26. Que vaya bien, buenos días.
Muchas gracias.
El Club de las 5.
De las 5 y 45, de las 4 y 45 en Canarias. Si se perdieron algo anoche en la televisión, David Cervelló se lo resume. Por ejemplo, el objetivo de La Sexta, ayer con Yolanda Díaz.
Sí, destacando aspectos clave de la reforma laboral, como es sobre todo el empleo temporal.
Tenemos que actuar en la temporalidad, volver a la causalidad en la temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato ordinario es el estable. Puede haber contratos temporales, pero han de tener una causa justificada, como pasa en toda Europa. ¿Qué vamos a hacer? Que en España, que tenemos un modelo productivo que en algunos sectores es estacional, sea combinable la estacionalidad de ese sector con la estabilidad en el empleo. Bueno, pues el turismo balear, que es un ejemplo, dice, tengo una tarea que es estacional, pero acuden a una modalidad contractual que es estable, que es el fijo discontinuo. Tiene el trabajador y la trabajadora, tienen un contrato estable durante el periodo de duración, ¿no?, de la temporada turística, y después, cuando cesa esa actividad, el empresario lo que sí que se obliga, como es un contrato estable, es a volver a llamar a esa persona.
Y los ganadores del Premio Planeta no solamente estuvieron ayer en Más de Uno, también fueron a divertirse al Hormiguero.
Sí, Pablo Motos les preguntaba eso de si ya empezaban a sentirse famosos.
Se estaba mejor sin que nadie supiese quién era Carmen Mola, ¿no?
Pues sí, se estaba bastante mejor, aunque te tengo que decir que a nosotros no nos reconoce nadie por la calle, ¿eh? Cuando volvimos de Barcelona, en la estación de Atocha, sí, sí, nos saludó una persona.
Nosotros hacíamos como...
¡Soy los del premio! Y pensamos, Dios mío, lo que se nos viene encima. Nunca más desde todo.
A lo mejor el Hormiguero le da otra dimensión. También te tengo que decir que...
Que esta noche es ya la prueba de fuego. Ya es... mañana ya no podemos andar por la calle.
No, seguro que
a
sí.
A los escritores la gente no los retiene. Es algo como que está en el cerebro de la gente. Ves a un escritor, lo reconoces, pero luego se te va a olvidar.
Solo en la Feria del Libro, ¿no? Solo cuando están... Si están en una caseta... Dices, y pone está en una caseta, es la Feria del Libro y este es el escritor.
Bueno, a mí en la Feria del Libro me han preguntado por los precios de los demás, ¿eh?
Como si fuese el de Beretta, ¿no? Bueno, también demostraron que se han tomado con mucho humor lo comentado en las redes sociales sobre su seudónimo.
Nosotros lo hemos vivido con mucha tranquilidad, o sea, hemos procurado meternos poco en redes sociales y todo esto por precaución. Pero incluso hemos visto cosas que nos han hecho mucha gracia. A mí aquello de el marido de Carmen Mola descubre que está casado con 3 hombres, no, mucha gracia.
Eso está muy bien. Nos han hecho unas caricaturas muy graciosas también, que nos han gustado. Sí, La verdad es que el ingenio español aquí, vamos, cada vez que te pasa algo o pasa alguna cosa, se demuestra el ingenio español. Buenísimo. Para memes.
Por cierto, Cervelló, que le voy a devolver al vidente la moneda de 10 céntimos.
Luego se la
buscando aquí en el bolsillo he encontrado una de 1 euro.
Bueno.
Y subo la apuesta.
Bueno, cuando se entere.
Hoy nos jugamos España a cara o cruz en el 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5, para apostar cara o cruz por la comunidad autónoma que usted elija. 676-760908. Esto es el Club de las 5. Además de contarle la actualidad, le cantamos la previsión del tiempo.
Sí, hoy, bueno, seguimos con la semana de Ava, que ya se va terminando. Igual la semana que viene tendríamos que hacer de Georgie Dan, ¿eh? Ya veremos. Bueno, la semana de Ava con Super Trooper.
Llueve hoy en el Cantábrico y también lo hacen Baleares. Va bajando ya el termómetro, hará fresco estas navidades. Puede haber tormenta hoy al tercio norte, en la montaña helará.
Vaya si helará.
En Burgos de mínima van a tener ya menos de 3. Viento norte en península y Baleares poniente en estrecho. También en Alborán y alisios en Canarias. Nuboso en Canarias, lluvia en el norte, tapado en Melilla. Y en península, ya os digo que refrescará.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Hoy es 4 de noviembre, día en que estaremos muy pendientes de la reunión de los países de la OPEP Plus, que incluye también a Rusia. Hoy van a decidir cuánto petróleo suministrarán en diciembre, un hecho altamente relevante en medio de la crisis energética y de suministros. Estados Unidos y otros países industrializados presionan para que abran el grifo, aumente la producción y, por tanto, se acaben moderando los precios de los barriles de referencia, que están al alza. En la reunión de hace un mes no abrieron el grifo, así que veremos qué es lo que ocurre hoy. Por eso seguimos muy pendientes también del precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista, que volverá a subir este jueves por cuarta jornada consecutiva. En concreto lo hará un 11,4% hasta los 171,91 euros el megavatio hora, aunque sigue por debajo de los 200 euros. Y hoy el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, comunica al país su decisión sobre la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas tras el rechazo del presupuesto en el Parlamento portugués. En España sigue el debate de enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2022. La cita es, como bien saben, en el Congreso de los Diputados. El Parlamento de Navarra acoge hoy la primera sesión del debate sobre el estado de la comunidad, que arranca con la intervención de la presidenta María Chivite. A continuación se podrá escuchar a los portavoces de los demás grupos parlamentarios. Y el Parlamento de La Rioja también vive hoy una jornada importante por el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos Popular y por Ciudadanos al proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma para el año que viene y también a la ley de medidas fiscales y financieras. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, realiza una visita oficial a España en la que se va a entrevistar con el rey Felipe VI y con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En el ámbito internacional, hoy estaremos muy pendientes de la reunión en formato telemático del Consejo Estatal Supremo de Rusia y Bielorrusia, presidido por sus respectivos presidentes, por Vladimir Putin y por Alexander Lukashenko. Se espera que adopten definitivamente los 28 programas de la Unión Estatal centrados en la integración económica de ambos países. Y el Ministerio de Cultura da hoy a conocer el nombre del artista galardonado con el Premio Velázquez 2021, dotado con 100.000 euros y que reconoce a creadores de artes plásticas en España e Iberoamérica. Y hoy se presentan en Madrid las novelas ganadora y finalista del Premio Planeta 2021, La Bestia, de Carmen Mola, el seudónimo, ya saben, de Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez, y Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Las obras salen hoy a la venta.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz.
Como no me identifico con el sí y con el no, pues me queda el botón blanco.
No tiremos ningún voto.
Que votemos útil.
Aquest es l'únic vot que conta.
Y mucha atención, también va a servir un voto.
676-760908.
Ya tenemos aquí la monedita preparada, moneda de un euro al final para jugar a cara o cruz.
Monedaza hoy en
día. Monedaza hoy. Tenemos al rey Felipe. Bien. Y un número uno, que hace de cruz. Castilla-La Mancha está en cabeza, 70 puntos. Extremadura, 65. Comunidad Valenciana, 35. Andalucía, 30. Madrid, 30. La Rioja, 25. 676-760908. Mande una nota de voz de WhatsApp, nos cuenta qué está haciendo hasta ahora y apueste por la comunidad autónoma que usted elija.
Buenos días. Para votar por Andalucía, pido cara. Te estoy hablando de ruta. Estoy en Francia, dirección Bélgica. Y aunque esté fuera de España, sigo escuchando Onda Cero.
Pues qué maravilla que nos siga escuchando, supongo que a través de la aplicación. En el 676-760908 lanzamos la moneda y sale una cruz. Pero se lleva 5 puntos Andalucía solo por el hecho de haber participado. 676-760908.
Hola, buenos días. Conduciendo por mitad de Dinamarca por Jutlandia, quiero votar por Aragón, cara.
Tenemos unos oyentes, la mar de internacionales, los transportistas que nos siguen escuchando. Vote cara o cruz en el 676-760908. De nuevo, cruz. Así que 5 puntos para el oyente que nos escribía, nos mandaba esta nota de voz también en ruta.
Hola, buenos días. A ver, soy Felipe de Valencia y yo voy a votar por Castilla-La Mancha. Aunque no sea lo común votar por otra comunidad, yo voto por Castilla-La Mancha. Y voto por cara, cara. Como tengo más cara que espalda y tengo mucha cara, pues cara, tiene que salir cara. Un abrazo a todos los madrugadores y a toda Castilla-La Mancha.
Pues un abrazo, a ver si sale cara. Pues sale cruz. Está la moneda está hoy que vaya. Solo quiere cruz, Cervelló. Cruz, vaya. ¿Cómo está ahora mismo la clasificación?
Bueno, pues Castilla-La Mancha ya aumenta un poquito la ventaja con 75, luego Extremadura 65 y hay un empate para el bronce, Comunidad Valenciana y Andalucía con 35 puntos.
Se puede desempatar en el 676-760908.
Hola, buenos días. Yo, Cruz, para la Comunidad Valenciana. Hasta luego, que tengáis un día estupendo, guapetones.
Igualmente, que tenga usted un día estupendísimo. Y sale cara en este caso. Hoy no estamos acertando nada, ¿eh? Está rebelde la moneda.
Yo creo que es el vidente que se ha enfadado.
Se ha enfadado porque no ha usado la suya. Claro. Bueno, guárdatela por si acaso. Tú mándasela en el plano astral, pero en el real lo dejas aquí. 676-760908. Cada martes y cada jueves en el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz.
Buenos días. Nuestro voto va para La Rioja. Llamo también de Aro, en La Rioja. Y a ver si vamos subiendo poco a poco en la clasificación, que ya he visto que hemos pegado un estirón. Vamos a apostar por la cara. Gracias, un saludo.
Lanzamos la moneda y sale efectivamente cara. ¿Ves? Con La Rioja sí que ha sido generosa nuestra moneda.
Estaba apostando por la cara. Es decir, ahí venga.
Por la cara porque es gratis apostar, claro, y claro. Es gratis el premio. Usted no se va a llevar nada. Es un concurso así como low cost.
Está muy bien. Muy ecológico.
Sí, totalmente ecológico. Porque solo las emisiones de la nota de voz de WhatsApp. Que seguro que alguien las ha calculado. Seguro que alguien las ha calculado. Bueno, es tan fácil como mandarnos esta nota de voz. Recuerde que puede contarnos lo que usted quiera de lo que esté haciendo a esta hora. Muchos transportistas, mucha gente que va a trabajar, mucha gente que madruga. Los que ponen las calles, pues se pasan, por supuesto, por el Club de Onda Cero, que es el Club de las 5, de las 5 y 56, de las 4 y 56 en Canarias.
Hola, buenas noches. Vamos para el mercado a asar pollo. Llevo un asador. Quería votar por Castilla-La Mancha, Cruz. Venga, un saludo y enhorabuena por el programa.
Muchísimas gracias. A asar pollos. 676-760908. Lanzamos la moneda y sale cara. Sí que 5 puntos. Ya te he dicho, David Cervelló, que no, hoy está la cosa rebelde, ¿eh?
No, pero bueno, Castilla-La Mancha va sumando de 5 en 5, pues ya.
Despacito, sí. Va subiendo. Tenemos ahora a Castilla-La Mancha en cabeza, que lleva ya unas cuantas semanas. A ver si le vamos dando un poquito de emoción a la situación.
Déjame pedir a los que aún no se han estrenado, Asturias, País Vasco, Ceuta, Melilla, a ver si conseguimos o alguien le cede sus puntos.
A usted puede votar por quien quiera, por la comunidad en la que veranea, por la comunidad de su suegra, por la comunidad de su marido, por la comunidad donde se compró el coche, o por una que le dé la gana. 676-760908.
Buenos días, un saludo cara para Galicia. Un saludo y muchas gracias.
Qué entusiasmo, muchísimas ganas. Gracias por mandarnos esta nota de voz con tanta alegría. Y sale cara, en este caso para Galicia. Así que enhorabuena, 10 puntos más para los gallegos que siguen sumando en esta clasificación del concurso. Nos jugamos España a cara o cruz aquí en el Club de las 5. La última nota de voz de este día 4 de noviembre.
Hola, buenos días. Me voy a Madrid desde Castellón a currar y, en fin, sobreviviremos. Mi apuesta por la Comunidad Valenciana y mi nombre, Jordi Maura. Venga, buenos días.
Vamos allá, Jordi. Lanzamos la moneda y sale cara. Así que enhorabuena. se lleva 10 puntos más la Comunidad Valenciana. En el 676-760908 usted puede seguir votando, porque aquí guardamos todas las notas de voz ya para el próximo martes, que volveremos a jugarnos España a cara o cruz. 676-760908. Bueno, me he guardado la moneda, pero claro, si ya la usamos para tomarnos el café, a ver con qué hacemos el concurso la semana que viene. Ese es mi problema.
¿Pero no da, no
cada,
da cambio?
Cada día, sí, bueno. No te creas. Da cambio, pero te lo acabas gastando en otra cosa, en otro café.
Bueno.
En fin, a esta hora les contamos una noticia que le pueda a usted servir de tema de conversación para cuando se vaya a tomar el café con los compañeros de trabajo.
Sí.
O cuando, o con la familia. Sí. O si está preparando ya el desayuno para sus hijos, para su marido, para su mujer.
Bueno, igual el que necesita un café es Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, que le preguntaban si se había reunido con alguien de Estados Unidos en la cumbre de Glasgow, y decía esto.
Sí, conversé con Jim Carrey también, alguna cosa reservada.
Con Jim Carrey, ha dicho. Quería decir...
Es que no fue.
Sí, no, exactamente. Con John Kerry, quería decir. Pero se le salió Jim Carrey, y entonces, claro, pues todas las redes se han vuelto que si fue a ver dos tontos muy tontos, que si la máscara, por la mascarilla, bueno, en fin, que Jim Carrey. Pues muy bien.
Pues nada, con esta historia de Jair Bolsonaro, cerramos hoy el club de las 5. De las 5, ya hay 59 de las 4 y 59 Canarias. Llega Carlos Alsina y más de uno en Onda Cero.